con cuidadito. Sí, no, me reconozco muy cuidadoso. No me vuelvo loco con las supersticiones, pero el martes 13 sí.
¿Sí?
Sí.
Yo lo encuentro día de la suerte.
Me vine con los flashes prendidos de mi auto. Ah, esquivando los gatos negros.
Bueno, buen martes para todos. Buen martes, Josefina Stavrakopoulos, que llega a esta hora para contarnos qué es lo que está marcando este martes 13.
El general director subrogante de Carabineros, Julio Pineda, aseguró que no han podido comprobar que funcionen los programas de Alex Smith. Tras la abrupta salida de Bruno Villalobos, el oficial asume la institución en medio de la crisis del desfalco y también por la operación Huracán. El gobierno debuta en el Congreso con 12 urgencias legislativas que incluyen los proyectos del Sename, Migraciones e Identidad de Género. A la iniciativa que moderniza el Servicio Nacional de Menores se le otorgó suma urgencia, por lo que el Parlamento tiene 15 días para su tramitación. El gobierno abrirá un concurso para el cargo de notario que no asumirá finalmente el exfiscal del caso Cabal. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, además informó que modificarán los sistemas de nombramientos para garantizar el mérito y la transparencia. El canciller Roberto Ampuero anunció que una delegación transversal de parlamentarios acompañará a la defensa chilena en La Haya. De esta manera, el grupo acompañará a la defensa en la etapa de alegatos orales. Un informe califica el puente Caucau de irreparable y descarta un error de diseño. Según el análisis encargado por el fisco, los costos asociados a la falla de la obra superarían los 5.500 millones de pesos. La Dirección General de Aeronáutica Civil suspendió la licencia del operador aéreo Low. Esto luego de que la línea aérea cancelara sus vuelos e iniciara un proceso de reorganización. En temas internacionales les contamos que hoy se cumplen 5 años de Francisco como Papa. Partió como un rupturista, pero poco a poco el pontífice ha sumado tanto adherentes como detractores. El primer ministro palestino salió ileso de una explosión en Gaza cerca de un convoy en el que viajaba. La causa de la detonación todavía se desconoce, aunque la autoridad palestina ha responsabilizado al movimiento islamista Hamas de este suceso. El Pentágono le restó crédito al misil invulnerable de Vladimir Putin. El secretario de Defensa afirmó que los nuevos sistemas de los que alardeó el presidente ruso están a años de distancia y no imponen una revisión de equilibrio militar.
Muchas gracias, Jo. Nos vemos.
Gracias, José. 7:03.
Oye, 10 grados.
No se pudo.
¿Qué?
Cerrar Punta Peuco.
Ah, no, po. Hay una teleserie que vamos a analizar dentro de muy poco, porque claro, hay declaraciones cruzadas que no se pudo, que no se quiso, que hubo desacato, que alguien vio este decreto firmado por la presidenta, el desafío del exministro de Justicia, muéstrenmelo. Bueno, eso lo vamos a analizar dentro de poco, pero hay bastantes dudas que sería muy conveniente que las ex autoridades aclararan. En pos de las organizaciones de familiares de detenidos, en pos del mismo gobierno.
Sí, lo que llama la atención sobre todo son las declaraciones de Lorena Fries, ex subsecretaria de Derechos Humanos, que ayer dijo, yo vi el decreto. Entonces, bueno, unas contradicciones que, como tú dices, ameritan al menos una explicación para que se aclaren estas cosas misteriosas que pasaron sobre todo la última semana del gobierno saliente. Y ayer la noticia sin duda estuvo concentrada en el tema Carabineros con la recepción, la acogida de las renuncias del presidente Piñera a miembros del alto mando, al general director Villalobos y al jefe de la inteligencia, Gonzalo Blu, quienes dejan Carabineros en el marco de todo el escándalo por el desfalco y también la operación Huracán.
Asume el general Julio Pineda como interino, eso fue bastante claro lo que dijo ayer el presidente Piñera, y eso es lo que destaca, fíjate, el día de hoy, la portada del Mercurio, una declaración muy curiosa de Julio Pineda. No hemos podido comprobar que funcionan los programas de Alex Smith. Recordemos que él está a cargo de investigar lo que está ocurriendo con la operación Huracán en el sur, y esas son sus quemantes declaraciones.
Bueno, sí, y a propósito de quemantes declaraciones, bueno, también algunos comentarios con respecto al video que publicó de despedida Villalobos, que es bien llamativo.
Sí, vamos a analizar varios puntos. Bueno, el gobierno opta en el plano económico por medidas de austeridad luego de este sorpresivo déficit del gobierno anterior. Vamos a analizar también cómo ha recibido Felipe Larraín esta nueva cifra y cuáles son sus propuestas para ajustarse el cinturón dentro de lo que viene.
¿Tú eras críticas del mundo económico al asunto del déficit fiscal, ¿eh? Ya vamos a hablar también de eso en nuestro bloque de economía. Muy críticos los expertos con respecto a la cifra que se sinceró respecto al déficit fiscal que va a implicar una cantidad de recursos, según el gobierno entrante de Felipe Larraín, el ministro de Hacienda, de 1.500 millones que va a haber que sacar de alguna parte. ¿Cómo se va a hacer? Es la gran pregunta.
Menos autos, menos viáticos, sueldos menores, menos contrataciones. Bueno,
y hay que ver qué se van a hacer en la reforma tributaria.
También. En el plano legislativo, y lo trae La Tercera el día de hoy, Gonzalo Blumel inicia ronda de citas con legisladores para lograr acuerdos. Ayer ya se anunciaron estas urgencias legislativas para los proyectos que dicen relación con esta reforma al Sename que anunció en su primer día de gobierno el presidente Piñera. Y los diputados del Frente Amplio, fíjate, se abren también al diálogo con el gobierno y tensionan a su propio bloque.
Sí, lo otro es la política de alianzas que está tratando de hilvanar la actual oposición, mientras que hay algunos que están más propensos o más abiertos a lograr acuerdos. Hay otros que prefieren mantener la distancia, por ejemplo, Giorgio Jackson, que dice: estamos lejos de hablar de alianzas con la ex nueva mayoría. Si es que eso se forja, se verá comisión a comisión. Parece que así va a ser,
claro.
Finalmente.
Bueno, diputados del Frente Amplio plantearon algunos que había que darle mar a Bolivia, pero fíjate, ¿en quién encontró eco? En el senador Alejandro Guillé, ex candidato presidencial, que va a viajar a La Haya, invitado por el canciller Roberto Ampuero, y dice que hay que cambiar mar por territorio soberano. Vamos a analizarlo también.
¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Oye, nadie. Ya vamos a hablar de lo que dijo en una entrevista que hiciste ayer en la tarde en CNN a Alejandro Guillé. Está bien interesante, pero realmente me parece impresentable cómo es posible que a días de los alegatos en La Haya, lo único que tienen que hacer los políticos chilenos es alinearse detrás del discurso de quien lleva la política exterior, que es Cancillería, que son los agentes y toda
y
la estrategia.
Siempre se ha dicho que Chile tiene una sola voz en materia internacional, lo están invitando de delegación oficial, y él plantea que lo que le molesta es que Bolivia pida forzar a Chile a negociar, pero démosle mar nomás, pues. Démosle mar si nos dan territorio que nos convenga. Ya, vamos a revisarlo después. Bueno, está aumentando también en el plano internacional la tensión entre Londres y Moscú por el envenenamiento del ex espía ruso. Eso es lo que está destacando también La Tercera en el plano internacional. Los 5 años de Francisco, apoyado por Benedicto, porque hoy día salió, fíjate, a darle un espaldarazo ante las crecientes críticas que está enfrentando el pontificado.
Hoy hay vaticanistas que hablan de que ya en poquito tiempo más el Papa Francisco podría renunciar incluso, así que harto que conversar en ese tema. Y una noticia de última hora en internacional: atacaron el convoy del primer ministro palestino en la franja de Gaza. Hay 7 heridos, pero afortunadamente salvaron, quedaron con vida los miembros de la comitiva encabezada por Rami Abdallah, que iba acompañado por importantes miembros como el jefe de inteligencia, entre otros. Así que un ataque al convoy del primer ministro palestino en la franja de Gaza encabeza las noticias de última hora a nivel internacional.
7:09 a.m, te contaba, hay a esta hora de la mañana, para los que van saliendo, 10 grados con una décima. Esta es la hora en que comienza a bajar un poquito la temperatura. La máxima que se espera hoy para Santiago es de 29 grados, cielos despejados. Cielos despejados desde el centro, desde Talca hacia el norte hasta Arica. 25 grados se espera para el norte, para Iquique, Antofagasta, Arica, Viña del Mar también se espera 25 grados. Y ya a partir de Temuco los cielos comienzan a nublarse. 19 grados se esperan para Temuco, 14 para Valdivia. Precipitaciones en Puerto Montt, 15 grados la temperatura que se espera. Coyhaique 12, Torres del Paine 9 y Punta Arenas 10 grados se espera para este martes 13.
Oye, y ojo con un sistema frontal que dejaría vientos de hasta 80 kilómetros por hora y el doble de agua esperado en el Biobío, así que las lluvias desde el Biobío al sur, hay que estar al ojo ahí cómo se comporta en los próximos días el tiempo, que ya comienza a cambiar, más frescas las mañanas acá, y en el sur se hacen presentes las lluvias. 7:10. Vamos a revisar la información del deporte. Ojo que hay esperanzas de que por fin se cambie el comportamiento que han tenido los equipos nacionales en los torneos internacionales, en la Copa Libertadores. Hoy día le toca a la U, que debuta en Brasil. A las 21:30 horas es el estreno del equipo azul, que visita a ni más ni menos, a Vasco de Gama en Río de Janeiro. Y la verdad es que, bueno, no está fácil. Le tocó un grupo muy difícil. Debuta con Vasco da Gama, que es una potencia del fútbol regional. Mañana le toca Colo-Colo con el Bolívar en La Paz. Así que también la tiene complicado el equipo de Pablo Guede. Pero hoy en la antesala del partido de la U hay polémica, fíjate, con los azules, que acá se destacan tensiones entre Hoyos y Fuentes, que es el gerente deportivo. Hay desacuerdo por la cantidad de jugadores que tenían que viajar a jugar contra Vasco de Gama, y siguen ahí los choques entre el técnico y el ex defensor, que bueno, no es la idea que dos miembros tan importantes de un equipo tengan estas diferencias de opiniones, pero ojalá que a la U le vaya muy pero muy bien.
Oye, en el plano de otras disciplinas deportivas, ayer tú hablabas de Tiger Woods. Bueno, te quiero nombrar de un chileno que es el número uno del ranking amateur en golf, que se llama Joaquín Niemann, que es bastante conocido para los que están en el circuito y que espera debutar con una gran participación en el Master de Augusta. Bueno, hay grandes calificativos y grandes conceptos para este joven que tiene 19 años, fíjate, destacan el tiro de salida que tiene, la fortaleza mental, que eso no solamente es importante para el golf, sino que para todas las disciplinas deportivas, para el estado físico. Él entrena desde los 14 años, era muy delgado y tenía el swing corto, con poca fuerza, pero se preparó y ahí está. Entonces, con esta tremenda fuerza física, este estado físico que lo tiene bastante entusiasmado para este Máster de Augusta en el que va a debutar, y espera entonces mantener su liderazgo dentro del ranking amateur.
Oye, promisorio futuro, 19 años, y le han tirado muchas flores todos los grandes representantes del golf actual nacional, como Felipe Aguilar, Roy McKenzie, Matías Calderón. Fíjate que este jovencito tiene un drive que es la salida del golpe de 315 yardas, 288 metros. Y larga vida por delante, ojalá lo acompañe la salud, y todo, tiene mucho para perfeccionarse. Sabemos que las lesiones y todo en el deporte pueden cambiar los destinos, pero el golf es un deporte que permite largo desempeño, así que le vaya muy bien a Niemann, que está en el ojo de los expertos.
Hoy están haciendo caja no solamente aquí en Hacienda, sino que en los grandes clubes, tú me contabas.
Sí, está viendo una nota en varios diarios internacionales que habla del gran interés de el Real Madrid por Neymar. Y la verdad es que es un interés muy caro, porque es sin duda el jugador más oneroso del planeta. Jugador que está haciendo pucheros hace rato en el PSG, en el Paris Saint-Germain, no está cómodo, parece que solamente se quiere ir. Y el Real Madrid quiere reforzar el club merengue, así que don Florentino Pérez está haciendo la vaca para poder comprar a Neymar. Pero como hay ciertas restricciones financieras para que se mantenga el balance dentro de los precios locos y estratosféricos, no puede llegar y sacar un cheque don Florentino, sino que tiene que también utilizar los canjes de jugadores, así que tiene que vender. Y fíjate que estaría dispuesto a liberarse de varios,
a ver,
el Real Madrid, para juntar una oferta que tiene que comenzar, tiene que partir en los 400 millones. Según el diario Marca, Florentino Pérez tiene cerca de 200 millones de dólares a disposición de fichajes, pero tiene que vender a varios para poder comprar a Neymar. Por ejemplo, Gareth Bale, Karim Benzema, Isco y Mateo Kovacic serían algunos de los que el Real Madrid estaría dispuesto a vender en oferta, liquidación total, con tal de tener a Neymar contento.
¿Tú harías todo ese cambio?
La verdad es que a mí Neymar nunca me ha convencido tanto. No sé, puedo estar profundamente equivocado. Ya. Voy a ponerme el casco para las pullas.
Florentino Pérez no te va a llamar para pedirte consejo.
No, lo encuentro buenísimo, pero no me mata. Como que siempre está lesionado, que cuando juega en la selección no está, que se lesiona, que esto,
bueno,
que lo otro.
Pasa con las grandes
figuras. Firmó por el Paris Saint-Germain, tiene que darle. Ya está haciendo puchero, no ha alcanzado ni a jugar. Bueno, en fin, algo muy personal. Al que quiero que le vaya bien es a Alexis, que juega hoy día. Córtenla de pelarlo.
Oye, el bullying en la prensa internacional Es súper marcado. Ya son las 7 de la mañana con 15 minutos. Estamos en Duna en Punto junto a Gonzalo Ramírez, aquí haciendo el primer programa conversado de noticias de la mañana.
Sí, vamos con la información de mercados. Don Andrés Jorquera nos trajo la información privilegiada. Las bolsas de Asia terminaron mixtas hoy, en línea con el cierre de Wall Street ayer. Shanghai destacó entre las pérdidas con negativo 0,49%. El Nikkei de Tokio subió 0,66%. La caída de las bolsas de China coincide ¿con qué? Con el anuncio de Pekín de una profunda reestructuración de su organigrama, que incluye desde la creación de nuevos ministerios a la disolución de entes públicos o la fusión de las comisiones reguladoras de banca y seguros. Todo lo que está pasando en China en materia política tiene, por supuesto, su relato en materia económica. En Europa se imponen los números azules tras la apertura, con el IBEX de Madrid encadenando su cuarta sesión de ganancias y liderando las alzas en esta oportunidad. La noticia económica más esperada de los analistas vendrá desde el otro lado del Atlántico, Estados Unidos, donde se va a publicar en algunas horas la cifra del IPC del mes de febrero, la que será clave para la política monetaria que adopte la Fed y a puertas de una nueva reunión del organismo. Recordarles que en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Bueno, yo te lo planteaba a modo de broma, los ajustes que tenía que hacer el Real Madrid para comprar a Neymar. Pero claro, el que no se está riendo es el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien ayer a las 8 de la mañana llegó a Teatino 120 y se encuentra con que tiene 1.100 millones de dólares menos de lo
1.100 o 1.500.
1.100 veo aquí en el Mercurio. Hacienda cifra en 1.100 millones de dólares el mayor déficit fiscal y prepara medidas de austeridad. Bueno, él dice que va a tener que revisar cómo se ha producido este déficit, que tiene que tomar medidas claramente de ajuste de lo que haría cualquier economía doméstica en el fútbol en un país. Es ajustarse el cinturón, recortar gastos, como por ejemplo, dijo, no se van a renovar los autos antes de los 6 años. Y también se está haciendo un trabajo, dijo, con la Contraloría General de la República para el buen uso de los recursos. Dijo, sí, si hay que ajustarse el cinturón, lo vamos a hacer.
Parece que no queda otra. Y las críticas de varios connotados economistas frente a este déficit estructural para 2017 del 2,1% han sido bastante coincidentes. Poco presentable, ha dicho Vittorio Corvo, expresidente del Banco Central. Irresponsable, dice Jorge Sormó, ex consejero del Central, y Condoro, Salvador Valdés de Clapes UC. Son algunas de las reacciones respecto a este sinceramiento, del cual muchos exigen mayores explicaciones al saliente jefe de la cartera de Hacienda, Nicolás Izaguirre.
Bueno, otro de los temas que abordó también ayer el ministro de Hacienda fue que confirmó que va a ingresar este proyecto con ajustes tributarios para la reforma, para hacer más simple el sistema tributario, que fíjate que ahora, antes que llegue ya este 30 de abril, lo vimos, el Colegio de Contadores estaba pidiendo más plazo porque el sistema aparentemente es tan engorroso que para muchos, aunque quisieran tributar, el sistema casi que no se los permite, hay que hacer un estudio, contratar profesionales para poder hacerlo. Y el ministro de Hacienda dice que va a ingresar un proyecto que sea más amigable para simplificar este sistema tributario y que los contribuyentes efectivamente puedan hacer su operación renta más fácil.
En todo caso, las autoridades entrantes parece que no van a postergar nada. Son más bien quieren dar la seguridad de que la operación renta se va a desarrollar en las fechas que ya están contempladas, porque estamos muy encima.
Claro, para ahora no, pero para el futuro esa es la reforma que dice el ministro de Hacienda que va a ingresar.
Oye, brevemente también en materia económica y relacionada con transportes, pero me parece una gran noticia porque al menos opinión personal como usuario de las autopistas que me toca recorrer, la peor es la Autopista del Sol, la peor. Por estándar, por comportamiento, en fin, porque ya las bermas son la tercera pista, porque es un desastre. Pero hay una novedad al respecto, una autopista que conecta muchas localidades cercanas y comunas cercanas a Santiago, en conexión con la quinta región también. Gobierno extiende la concesión de la Autopista del Sol a Abertis hasta el 2021, pero esta inversión de 82 mil millones va a significar que alargar el acuerdo, la española se compromete a construir la tercera pista entre Santiago y Talagante. Ojalá que se haga de buen estándar, porque es justo y necesario. Y ojalá que esas tres pistas lleguen pronto a Melipilla, porque de lo contrario nunca se va a poder desahogar un cuello de botella eterno y muy inseguro. No solamente a fin de semana largo, casi todos los días pasa lo mismo.
Oye, la última buena noticia en el plano económico, las expectativas de crecimiento que subieron a un 3,5% para este 2018 y a un 3,7% para el próximo. Hay buenas expectativas por lo menos, así que eso se los queremos destacar, ya que siempre el crecimiento es como un mantra.
Es verdad. Oye, con Cenegocio obtenga ahorros, control, trazabilidad en sus compras a través de las soluciones de licitaciones, portal de compras, gestión de facturas electrónicas y administración de contratos. Visite cenegocia.com, Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento.
Nos vamos a la pausa, son las 7 de la mañana, ya con 21 minutos. Se nos está pasando por tanto el tiempo. Nos vamos rápidamente. ¿Con qué nos vamos?
Martes 13. Pausa. Ya volvemos. Take me on a trip. I'd like to go someday.
Porque sabemos que las cocinas son uno de los espacios más importantes de tu hogar. Queremos acompañarte en la experiencia de formar la tuya. Con más de una década de vida, Kitchen Center, la marca líder en equipamientos de cocina, ofrece diseño, tecnología e innovación a través de sus 15 tiendas ubicadas a lo largo de Chile. Además cuenta con servicio técnico propio y un completo mix de marcas y productos a los que no te podrás resistir. Encuentra el calor de hogar que reúne a la familia en tu cocina junto a Kitchen Center y vive la experiencia de espacios y sabores que inspiran.
Porque el agua nos mueve a celebrar en grande, en Aguas Andinas te invitamos a festejar el Día Mundial del Agua, con todo un mes de refrescantes actividades. Hidrata tus fines de semana de marzo recorriendo las ciclorrecreovías y el Parque Metropolitano. Empápate de espectáculos artísticos y exhibiciones abiertas a la ciudadanía y participa de la corrida 10K por el cauce del río Mapocho, hoy fuente de vida gracias a la descontaminación que hemos impulsado. Inscríbete en www.aguasandinas.cl y celebremos juntos un gran mes del agua. Aguas Andinas, el agua nos mueve.
Siguiendo con el estado del tiempo, se nota que ya está terminando el verano, porque detrás de estas nubes podemos ver una sorpresa. Sí, porque se viene marzo con los gastos de los útiles, los uniformes, el seguro del auto.
Si marzo te sorprende, sorprende tú a marzo comprando con tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés y además acumula hasta el triple de millas Advantage, puntos BCI o pesos Open Sky comprando en los 7 rubros de la campaña. Descubre más en bci.cl.
Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su banco o en sbif.cl.
Esto es Duna en Punto con Matilde Burgos y Gonzalo Ramírez.
Duna. 7 de la mañana con 23 minutos, hacemos Duna en Punto junto a Matilde Burgos. Querida Matilde, el tiempo para esta jornada todavía está ahí, el verano presente con una máxima probable de 29 grados para Santiago. También ha estado bonito en la costa, cielos despejados con buena temperatura también, 14 grados a esta hora, una máxima superior a los 20 grados. Para nosotros 29, pero para el sur recordar a los amigos de desde el Biobío en adelante que comenzarán a experimentar las primeras lluvias, ¿no? En estos días, así que a prepararse.
Sí, bueno, son las 7:24. Con Soflan, fíjate, Gonzalo, tú puedes sentir la libertad de elegir, comprar, arrendar o cloud. Y ahora en marzo, Soflan con un 15% de descuento en cualquier modalidad de adquisición. Visita www.softland.cl.
Vamos a revisar los principales temas de la agenda nacional en esta jornada. Lo más importante, sin duda, ocurrido ayer es todos los cambios que se produjeron o que se materializaron finalmente con Carabineros. Para muchos, en materia política, una pelota que quedó boteando y que el nuevo presidente tomó y de inmediato metió al arco, porque era llegar y jugar.
Claro que las renuncias estaban ya se habían planteado. El día anterior. Se le había presentado y mira,
por eso digo, mirado desde el punto de vista político.
Claro, ese saludo que se dieron, nosotros estábamos ahí en el Palacio de la Moneda.
Vamos a conversar.
Presentamos, claro, cuando se habían saludado y que el presidente le dijo al general Villalobos, tenemos que conversar. Bueno, ahí dicen que el general Villalobos, todo ese diálogo que nunca supimos qué había sido, era que le presentó la renuncia y el presidente se la habría aceptado ahí luego en el cóctel, lo que se anunció el día siguiente.
Incómodo, qué tenso, pero no era para menos.
Pero era, claro, lo que tú dices, un golpe de autoridad también.
Sí, un golpe de autoridad que era súper necesario. necesario. Claro. Si se le pregunta a todos los actores políticos, ayer en la tarde me tocó entrevistar a varios de distintos sectores y también las encuestas así a la pasada de varios medios con respecto a lo que dice la gente, la opinión pública, coincidían en que estos cambios eran pertinentes, necesarios, ante un desfalco inaudito, increíble, de 26 mil millones, ¿verdad?, robados por miembros de la intendencia, que se está investigando, hay gente procesada investigando, y también por la operación Huracán, donde se acusa por parte del Ministerio Público, ni más ni menos que a Carabineros, de inventar y falsificar pruebas. Así de grave. Y esto pone, ¿verdad?, el puntapié inicial para lo que el nuevo gobierno señala va a ser una profunda reestructuración, no solo de Carabineros, sino que de las policías.
Bueno, y aquí está este video, porque el ex ya director general se despidió a través de un video que fue como una cadena.
Bien golpeadito.
Claro, y que él, bueno, finalmente la parte más humilde fue donde pide perdón por haber expuesto la credibilidad de Carabineros, pero como tú dices, habló golpeado y bueno, a través de las redes sociales ya se puede hacer cualquier cosa, pero nunca se había dado, lo que yo recuerdo, una situación como esta en un formato como este.
Mira, además del formato, que el video es en un tono bien golpeado, que llama la atención, lo otro es que, ok, tú puedes aceptar una disculpa, porque él ofrece disculpas, pide perdón por haber estropeado la credibilidad de Carabineros sin alguna medida. Pero también culpa a las redes sociales,
culpa a los
medios de comunicación, para variar, la prensa, en fin, de hacerle daño a él, que no le hace bien al país y a la institución. Perdóneme, acá la prensa no ha inventado nada. El robo no lo inventó la prensa. Yo no estoy diciendo que él haya robado la plata, pero él estaba a cargo de una institución y las críticas son válidas para todo, no para la institución. Uno no está pegándole a Carabineros en conjunto, está pegándole a los culpables de haber producido una debacle en una institución, perdón, que necesitamos creíble, necesitamos como Estado
y una institución fuerte, donde la gran mayoría de los integrantes de esta institución hacen un trabajo impecable, sacrificado, mayoría, y que no siempre es bien retribuido desde el punto de vista económico. Bueno, y no solamente del robo, lo grave que es que una institución policial que investiga invente pruebas. Bueno, eso es lo que está investigando el actual general director de Carabineros, que queda en calidad de interino, Julio Pineda, respecto a lo que ha ocurrido en la operación Huracán. Por eso que me llama tanto la atención hoy día en el Mercurio, que se destaque que el general Pineda diga que no hemos podido comprobar que funcionen los programas de Alex Smith, el llamado profesor, el que había inventado esta maravilla, que incluso se la quería comprar el FBI. Bueno, el general Pineda dice que no han logrado que funcione. Recordemos que en el Canal 3 hicieron la prueba y Alex Smith se puso nervioso, dijo que habían hackeado su programa, que por eso no funcionaba. Bueno, es otra de las cosas. ¿Qué pasa ahora? Bueno, porque además Julio Pineda queda como interino. ¿Qué es lo que puede pasar en el alto mando de Carabineros? Que más suena que podría ser su sucesor es el jefe de la zona metropolitana, Hermes Soto.
Parece que ese es el candidato del gobierno.
Pero claro, si nombran a Hermes Soto, se descabeza todo el alto mando y tendría que nombrarse un nuevo alto mando, más joven.
Tal vez es lo más sano. Ayer conversaba con Mario Desbordes, lo tuvimos en la mañana acá en Duna en Punto, pero en la tarde me tocó entrevistarlo en el canal 24 Horas y nos decía que él pensaba que era cuestión de horas. Que ayer fue nos dijo acá, le claro, preguntamos y dijo, en horas va a haber novedades. Y así fue. A las 10 de la mañana se comunicó la renuncia de Villalobos. Y nos decía que era cuestión de horas en que se pusiera, se nombrara por parte del gobierno el nuevo general director de Carabineros, porque todo el proceso de reformas de esta institución necesita del liderazgo. Y Carabineros no es una institución que pueda estar con interinatos, menos en la crisis que está. Eso tiene que ser rápido.
Otro de los temas que queremos marcar en esta jornada y que probablemente se sigan pidiendo respuestas y respuestas claras es lo que ha ocurrido con Punta Peuco. Esto ya parece una teleserie. La presidenta Michelle Bachelet se había comprometido a efectuar todas sus promesas, eso ya lo conocemos bastante bien. Finalmente la ministra Paula Narváez, minutos antes de terminar el gobierno, dice, no se pudo. Esa fue la respuesta. Bueno, ayer a través de la tercera PM conocimos que, ¿por qué no se pudo? Pero hay varias versiones, por lo tanto tenemos que ser cuidadosos, porque todavía hay mucho material que recolectar. ¿Qué aparece en la tercera PM? Bueno, aparece que efectivamente la presidenta Michelle Bachelet firmó un decreto Pero lo que plantea la tercera PM es que este decreto se negó a firmarlo el exministro Jaime Campos, porque no habría estado de acuerdo. Un decreto que le llegó el día viernes, que él se negó a firmar, no solo este, sino que también un indulto. Bueno, ninguno de estos dos lo habría firmado. Se detalla específicamente todos los pasos que se estaban dando, porque esto no era para cerrar Punta Peuco, sino que para hacer un traslado de los reos de Punta Peuco, los más tal vez conocidos, los más emblemáticos, Álvaro Corbalán, Krasnov, y darle un nuevo destino a Punta Peuco para otro tipo de reos. Ese habría sido el decreto. Bueno, Lorena Fríes, ex directora de Derechos Humanos, dice que ella vio el decreto. Bueno, Jaime Campos ayer aparece en un video, en una entrevista que hace Televisión, donde dice: yo me fui a las 5 de la tarde el día viernes y no me llegó nada referido a Punta Peuco. No existe, y en Plaza. Si alguien tiene este decreto, que me lo muestre. ¿Existe este decreto? ¿No existe? ¿A qué le vamos a creer? ¿A Lorena Fríes? ¿A el exministro? ¿Hay alguna voz? Porque, ¿sabes qué? Ya, esto es más allá de si finalmente se firmó o no se firmó. Aquí hay un tema de insubordinación, uno.
Si es que fue así, si es que hubiera sido así, un ministro en otra parte.
Pero esto finalmente también tiene que ver con cuál fue la prioridad y cómo se trató políticamente un tema que era sensible.
De acuerdo, mira, ¿sabes qué? Yo creo que hay que aclarar todas estas cuestiones, pero llega a ser chimuchina barata. Mira, si hubieran querido cerrar Punta Peuco, tuvieron 4 años. El último día es no querer hacerlo y ya, se acabó el problema. Yo creo que hay muchas cuestiones de estas que van a quedar muy en la nebulosa. Solamente sería que Jaime Campos más adelante diera una entrevista y contara la verdad, quién es el fusible, quién trató de defender a la presidenta, evitarle el problema.
En una semana compleja, además, para Jaime Campos.
Fue Lorena Fríes. ¿Quién está diciendo la verdad?
Él también, que sacó un decreto, que recibió llamados de la moneda a propósito del notario. Tuvo una semana compleja.
¿Tú crees que habrá sido una venganza de Campos esta de negarse a un cierre de Punta Peuco, negárselo a la presidenta por el chascarro del notario?
No sé si haya sido una cosa por la otra, sino que él dice que cuando yo no estoy de acuerdo, no va algo con mi conciencia, no lo hago. Por eso que queda tanto. Pero él es muy explícito ayer en esta entrevista, en emplazar, si este documento existe, que alguien me lo muestre. Yo nunca recibí nada, me fui a las 5 de la tarde.
Oye, lo otro que me parece súper importante es una entrevista que hiciste tú ayer en la tarde en CNN, que ha generado bastante repercusión, porque tenemos una responsabilidad muy importante como país, que es los alegatos en La Haya frente a Bolivia, para lo cual Bolivia siempre lo ha mantenido muy en la agenda. Nuestros gobiernos han sido muy cuidadosos en el tratamiento de esto como una única voz donde todos se han alineado. Y resulta que ayer el senador Alejandro Guillete visitó y dijo que para viajar a La Haya, fue invitado dentro de una lista de parlamentarios, hay que cambiar mar por territorio. ¿Cómo fue eso?
Bueno, fue bastante curioso, en una entrevista bastante curiosa también, no solo fue ese tema, pero el más destacado claramente es La Haya, porque yo le digo, ¿usted va a ir? Porque además el canciller Roberto Ampuero dice el día de ayer que ha invitado una delegación transversal, que van varios senadores, nombra a José Miguel Insulza, que fue ex canciller, y nombra también a Alejandro Guille, que tiene la responsabilidad, el cargo de, más que el cargo, tiene el peso de haber sido el candidato a la presidencia que sucedía al oficialismo anterior. Por lo tanto, no estamos hablando de cualquier senador. Bueno, ninguno es cualquiera en una república como la chilena. Pero más allá, él fue candidato presidencial. Podría convertirse, en líder de la oposición. Y él, ¿qué es lo que dice? No juguemos, dice, finalmente esto tiene que tener una solución y hay que abrirse a darle mar soberano a Bolivia. Dice, lo han planteado todos, lo planteó Augusto Pinochet, dijo, lo planteó Ricardo Lagos. Yo le digo, Ricardo Lagos nunca planteó salida soberana. Siempre se ha hablado de un intercambio que sea beneficioso para los dos países, pero nunca se ha hablado de soberanía, salvo en el caso de Pinochet. Bueno, me dice, con soberanía, si en el fondo lo que pretendía hacer Lagos era darle un puerto que tuviera esta bandera boliviana, así que me dice, ¿soberanía o no soberanía? ¿De qué estamos hablando? Bueno, él dice que él va a ir a La Haya porque a él lo que le molesta es que Bolivia quiera obligarnos a negociar. pero el fondo, que es lo más importante, a él, fíjate que no le preocupa, y él dice que hay que darle mar a Bolivia. En redes sociales, no te explico la cantidad de reacciones que hubo frente a esta declaración.
Es que sabes que en el fondo, si uno lo escucha con calma, le está dando la razón en varias cosas a Bolivia. Bolivia acá no está pidiendo derechamente soberanía. Bolivia no está pidiendo en sus argumentos transgredir el tratado de 1904. Bolivia lo que está diciendo es que Chile históricamente ha negociado, ha conversado, y que eso es lo que está pidiendo Bolivia, sentarse a conversar. Guille dice que Chile ha estado dispuesto a eso siempre. O sea, yo creo que...
¿Se habrá dado cuenta de lo que dijo?
Yo no sé, pero creo que no le hace bien, sobre todo a tan pocos días... No hace bien que una persona relevante como un senador de la República, ex candidato presidencial, haga estas declaraciones que no están en línea con el discurso de quienes llevan esta defensa nuestra.
¿Lo irán a subir al avión?
¿Para qué me invitan? Si saben cómo me pongo. Ya. Oye, 7:36. Fíjate que... En materia de tecnología, muy rápido, hay algunas aplicaciones que en Chile y en el mundo son sumamente populares. ¿Cuáles serán? WhatsApp, ¿cierto? Y Waze, la aplicación de tránsito. En materia de WhatsApp, y son las dos novedades que les quiero contar, WhatsApp da un nuevo plazo para borrar mensajes. ¿Cuántas veces, Matilde Burgos? Sí. ¿Cuántas veces te ha pasado? Ríete nomás. Que se le escapan mensajes en los chats inadecuados. Y me escribe por interno y me dice, lo quiero borrar. Oye, bueno, WhatsApp va a dar 1:08:16 como nuevo plazo para borrar los mensajes de los cuales nos arrepentimos. La compañía de mensajería establece este nuevo tiempo para deshacer los envíos. Era una función muy esperada por los usuarios, demandada en el mundo, poder borrar un determinado mensaje una vez que había sido enviado. Por distintas causas, errores tipográficos, el maldito corrector, destinatarios equivocados o simplemente un exabrupto o chascarro. Eran muchas situaciones que pedían a gritos tener más tiempo. Pero además de esa innovación de WhatsApp, les quería contar acerca de Waze, que se instala en Chile. Por el alto crecimiento en número de conductores.
¿Tú lo usas?
Yo lo uso harto. 5 de cada 10 conductores son usuarios de esta aplicación. Quienes la usan buscan evitar tráfico, planificar viajes, participar de la red de información de eventos en la ruta. Lo que sí hay que decir es que Carabineros no está muy de acuerdo con esto, porque también una de las funciones de la versión de la aplicación abierta es que te avisa dónde está la policía. Entonces, para Carabineros no es muy simpático, porque estropea, por ejemplo, el control de velocidad. Pero es una cantidad importante de conductores que usa esta red activa, esta aplicación de geolocalización de origen israelí que adquirió Google el año 2013, y hoy tiene más de 100 millones de usuarios en el mundo, 27 millones a nivel latinoamericano y sobre 1 millón solamente en Santiago. Chile, el tercer país entre los 185 en los que opera esta aplicación. Así que se instala en Chile para hacer buenas conexiones y subir las ventas.
Son las 7:38.
Kitchen Center, líderes en equipamientos de cocina, te ofrece diseño, tecnología e innovación. Visita sus tiendas a lo largo de Chile o en www.kitchencenter.cl. Vive la experiencia Kitchen Center, espacios y sabores que inspiran.
El nuevo Huawei Mate 10 Pro no solo tiene una cámara dual Leica capaz de detectar objetos y más de 10 escenarios, también tiene la mayor apertura focal del mercado, lo que te permite sacar fotos increíbles con poca iluminación. Conoce más en meadelantoconmate10pro.cl. Huawei Mate 10 Pro, inteligencia artificial ahora.
Muy bien, vamos a la pausa. Hacemos Duna en Punto. No se vaya, regresamos de inmediato.
Se negó.
Farmacia es número uno en soluciones innovadoras de compras y abastecimiento para su empresa. Con más de 15.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones de licitaciones, portal de compras, gestión de facturas electrónicas, administración de contratos y todo lo que su empresa necesita para obtener ahorros, control y trazabilidad de sus compras. Visítanos en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento.
Con Softland, sienta la libertad de elegir, comprar, arrendar o cloud. Incorpore hoy en su empresa el mejor y más completo software de administración en la modalidad que a usted más le acomode. Las soluciones de Softland le permitirán cubrir integralmente todas las áreas de su empresa. Y ahora, solo por marzo, una espectacular promoción. 15% de descuento en cualquier modalidad de adquisición que usted elija. Visítenos en www.softland.cl. Softland, lo hacemos fácil.
Esto es Duna en Punto, con Matilde Burgos y Gonzalo Ramírez. Duna.
7:40 a.m. Josefina Stavrakopoulos y los titulares a esta hora. ¿Cómo estás?
Muy bien, vamos con los titulares. El general director subrogante de Carabineros, Julio Pineda, aseguró que no han podido comprobar que funcionen los programas de Alexis Smith. Tras la abrupta salida de Bruno Villalobos, el oficial asume la institución en medio de la crisis desde el Falco y la Operación Huracán. Sebastián Piñera parte su mandato con un alza de expectativas para el PIB 2018 y 2019. La encuesta del Banco Central proyectó además un crecimiento de 3,8% en 2020, con lo que el nuevo gobierno promediaría 3,6% en 3 años, el doble de la administración de Michelle Bachelet. El ministro de la SECPRES inicia hoy una ronda de citas con legisladores para lograr acuerdos. Gonzalo Blumel se reunirá tanto con el oficialismo como con la oposición. El ministro Geraldo Varela anunció ajustes al sistema estatal de selección aleatoria de los escolares. El titular de Educación adelantó que viajaría a las regiones donde ya están en marcha la ley de inclusión. Y en el ámbito internacional les contamos que Theresa May asegura que es altamente probable que Moscú esté tras el envenenamiento del exespía Sergei Skripal. La primera ministra británica aseguró que el agente nervioso es de procedencia militar rusa.
Muchas gracias, José.
Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias, José.
7:42. Vamos a la información internacional. Sí. Mati, partíamos con una noticia de última hora: que atacaron el convoy del primer ministro palestino en la franja de Gaza y 7 heridos. Hablamos de Rami Hamdala, acompañado del jefe de inteligencia Majid Farah. Salieron ilesos, afortunadamente, de este atentado. La autoridad palestina culpó al grupo terrorista Hamas. 7 personas resultaron heridas este martes en esta explosión al paso del convoy del primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina en la franja de Gaza, donde estaba de visita. Esto es un informe de una fuente de seguridad y varios testigos. Afortunadamente, Hamdala y su gente salieron ilesos, según las informaciones. Inmediatamente la Autoridad Nacional Palestina responsabilizó al movimiento terrorista Hamas del atentado. Realizaron una visita planeada hace 5 meses para la inauguración de una planta de tratamiento de aguas financiada con la ayuda de la Autoridad Palestina. Explosión que ocurrió a 200 metros de la entrada de Erez.
Sí, vamos a seguir revisando si esto trae alguna consecuencia, porque no solamente es la consecuencia en vidas humanas que pudiera ocasionar, sino que también puede ser un detonador político importante en una zona como esa, siempre delicada. Hace 5 años, querido Gonzalo,
¿qué pasó?
Estaba en Roma y empezó a salir humo blanco.
¿Tú estabas en Roma?
Yo estaba en Roma.
¿Fuiste testigo?
Fui testigo. Mira, después que un papa no renunciaba casi en 600 años...
Tú te deberías presentar alcaldesa del Vaticano.
Tú dices, ¿no es cierto? Miss Vaticano.
Miss Vaticano.
Bueno, sí, he estado harto tiempo ahí, pero y me han tocado cosas bien importantes que yo digo, he sido una afortunada en ser testigo de este tipo de cosas. Bueno, una de esas ocurrió hace 5 años y fue cuando sale esta fumata blanca porque se acababa de elegir papa después de esta renuncia de Benedicto XVI, la primera casi en 600 años de la historia de la Iglesia. Por lo tanto, el que venía tenía una carga más menos pesada, digámoslo claro. Bueno, ¿quién era? Era absolutamente un outsider outsider de la iglesia, era latinoamericano, era jesuita, era el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, que sale él a la plaza ahí, se convierte en este papa, el primer papa latinoamericano, elige el nombre Francisco. Para los italianos, elegir Francisco no es cualquier nombre, Francisco es el santo de Italia, Francisco de Asís. Nadie nunca en la historia de la iglesia había osado siquiera usar el nombre de Francisco por la carga y la importancia que tiene. Bueno, Jorge Mario Bergoglio usa este nombre y aparece y se convierte en este papa de los gestos. Es el primero que, en vez de bendecir ahí a la plaza de San Pedro, pide a él que lo bendigan y comienza a generar una tremenda expectativa. Dice que va a ser, que quiere una iglesia pobre para los pobres, que quiere hacer muchísimas transformaciones. Es lo que él hace al irse, por ejemplo, a vivir a la Casa Santa Marta, que no es el Palacio Apostólico. Hace muchas cosas. Ahí estamos en el streaming viendo el momento en que lo anuncian, que incluso yo no entendía bien cuál era el nombre, porque no podía imaginar que finalmente era un papa latinoamericano y que era este jesuita.
Sí, la verdad es que cuando recordamos estas imágenes hace 5 años exactamente y se nombra al nuevo papa y es argentino y es Bergoglio, ya empezó a llamar la atención, a impactar, pero cuando yo supe que era un jesuita, dije, va a cambiar, todo va a cambiar, la iglesia va a cambiar. La verdad es que hasta ahora
no ha cambiado.
No ha cambiado. Pero tenemos un invitado hasta ahora para
sí,
que
tenemos un
nos
invitado
cuente
porque,
de todo esto.
Claro, porque ha habido cosas en el plano internacional, porque aquí, digámoslo bien, al Papa no lo conocimos nunca mucho, si no fuera por el tema de los abusos sexuales y por el tema de la sintonía con Bolivia y luego lo que ocurrió en la visita, donde el margen para equivocarse no tenía y se equivocó. Tenía muchas cosas en el Vaticano, reformar la curia, limpiar la banca vaticana. Por eso, de todo eso, de lo que está pasando en el Vaticano, de lo que finalmente ha pasado con él en Chile, vamos a conversar con un jesuita que está a esta hora en Roma, es doctor en Derecho Canónico de la Universidad Gregoriana de Roma y a esta hora entonces ha aceptado que lo llamemos, tiene poco tiempo. Marcelo Gidi, sacerdote, muchísimas gracias por este contacto a esta hora todavía de la mañana, para ti también ahí en la ciudad eterna. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días.
Muy buenos días, Matilde, Gonzalo. Aquí hay un día hermoso de casi primavera.
Hola, Marcelo, ¿cómo estás? La primera pregunta ya un poco la hice. ¿Qué ha cambiado de la iglesia con el Papa Francisco a 5 años?
Yo creo que es lo primero que quiero ayudarnos a comprender con el día de hoy día que se celebra este aniversario, ¿no? Yo creo que la Iglesia, al menos desde acá y en muchas partes del mundo, ha tenido un cambio. Yo creo que ya se ha reformado en muchos aspectos lo que está haciendo la función, la labor y también la presencia de la Iglesia en esto que podemos llamar un cambio de época. Hay actitudes, pero justamente también hay muchas normas, decisiones que este Papa ha llevado adelante y ha implementado, que es lo que principalmente en 5 años de su pontificado ha generado una cierta incomodidad en ciertos sectores de la Iglesia. Pero en general hay, como tú también tenías, Gonzalo, mucha esperanza en lo que pueda seguir siendo este pontificado de Francisco.
Marcelo, ¿y a qué atribuyes tú que, por ejemplo, en Chile no conozcamos prácticamente a este Papa con esta cara de reformador, con esta cara más cercana a los pobres, con este Papa que viene de la periferia, con este Papa que ha querido tener, y lo que él dijo, un evangelio más cercano, llevar el evangelio, que eso prácticamente podría ser el tema de la transformación mayor, pero aquí no se le conoce y se le juzga distinto, se le ve distinto? A mí me sorprendía que en Italia hasta enero era el personaje que tenía un 70% de aprobación, era la figura en Italia más aprobada, y veníamos saliendo de Chile, donde su visita fue tan polémica.
Sí, mira, es cierto, a mí coincidentemente me ha tocado estar viviendo estos 5 años aquí en Roma, entre ida y vuelta, y he tenido la misma experiencia y la misma impresión que tú comentas, ¿no? Es decir, algo ha pasado en la iglesia chilena que ha impedido la recepción de las provocaciones que Francisco le ha hecho a toda la iglesia, y que en Europa particularmente y en muchos otros países de Sudamérica que me ha tocado visitar ha sido bastante acogida y bien acogida muchas de estas reformas. Mira, yo creo que en Chile, junto con una evaluación sociológica, uno puede decir, sí, en Chile estamos viviendo un secularismo bastante avanzado y bastante veloz que ha impedido, al menos a la Iglesia, presentar lo que este Papa ha querido que la Iglesia presente. Después nos hemos visto involucrados y eso nos ha paralizado en nuestro anuncio del Evangelio a nivel eclesial, con todos los distintos casos de abusos sexuales en los cuales se han visto involucrados no solamente los sacerdotes, sino que las autoridades que han tenido que llevar adelante. Y esto ha generado lo que yo creo una parálisis evangelizadora que ha impedido que con libertad, con espontaneidad, podamos llevar adelante lo que este Papa quiere hacer para toda la Iglesia, ¿no?
Uh-huh. Ahora, entonces, en este sentido, y en el sentido que en Chile tal vez más se le critica, sobre todo después de la visita, este apoyo que dio al obispo Barros y este descrédito a las víctimas al tratarlas de calumniadoras, en el fondo, bueno, él parece que reconoce este error, enmienda, manda al arzobispo Chicluna, y el arzobispo Chicluna se va hace una semana, vuelve al Vaticano con un dossier bastante más pesado del que yo creo él mismo pensó. ¿Qué podemos esperar, Marcelo, de este informe de Monseñor Chicluna al Papa?
Mira, aquí está una de las características de este pontificado, Matilde, Gonzalo, ¿no? Así como hay sistemas telefónicos que permiten borrar o cancelar lo que uno ha escrito, el Papa no cancela, sino que se hace cargo responsablemente, sea de su acierto, sea de sus errores. Y él cometió un error, lo reconoce en cuanto error, y toma la determinación de mandar a quien ha sido capaz de desmontar ciertas estructuras que han impedido llegar a la Iglesia a la verdad. Y en este caso, Monseñor Chicluna, creo yo que, por un lado, como dicen las personas más directamente involucradas, no ha recibido nuevas noticias de parte de ella. Lo que yo creo que ha cambiado ha sido principalmente el modo de escuchar a estas personas y de recibir estas noticias como un modo mucho más creíble, con una actitud mucho más pro beneficio de verdad que de jugamiento de mentira. Marcelo, yo creo que esto es lo que Chicluna logró con este paso un poco accidentado que tuvo en Chile, pero la recogida de información es la que va a ser hoy en día determinante para que el Papa realmente tome conciencia de lo que ocurre con la situación de Monseñor Barro y lo que ocurre también pastoralmente, porque aquí hay que distinguir dos situaciones, ¿no? Una es la posible situación de encubrimiento de parte de Monseñor Barros, pero la otra es la incapacidad en la cual él se ha visto de ser pastor de la Iglesia de Osorno, y es un elemento muy esencial para que el Papa, que quiere una Iglesia cercana, que quiere una Iglesia disponible, que quiere pastores cercanos y asequibles, tomo una determinación finalmente.
Marcelo, se nos va el tiempo, sabemos que usted también tiene una reunión a las 8 de la mañana, así que la última pregunta que le quiero hacer está relacionada con justamente el obispo Barros. ¿Qué le parece la carta que ha mandado el cardenal Rasuris, donde le echa la culpa a Barros y dice que él tuvo un exacerbado protagonismo en la visita del Papa? En el fondo le echa la culpa que echó a perder la visita del Papa, que tuvo muy mala crítica de la prensa nacional e internacional.
Y a la prensa también.
Sí.
Mira, no conozco la carta, pero no puedo yo no estar de acuerdo en un punto al menos de que Monseñor Barro fue imprudente y fue poco generoso con el Papa. Esto es lo primero que nosotros podemos hacer. Ahora también tenemos que ver que también en parte de lo que las personas que han sido escuchadas por Monseñor Barro aparece el nombre de el cardenal de Razo, y entonces también tengo una pequeña actitud de no poder referirme a esta situación de descargo de responsabilidad en esto, ¿no? Porque uno podría haberle fraternalmente señalado a Monseñor Barros, sobre todo si hay un cardenal que trabaja aquí en Roma como Monseñor Errázuriz, haberle señalado previamente la no necesidad de estar presente en todas las actividades que tuvo el Papa.
Muy bien. Marcelo Gidi, sacerdote jesuita y además profesor de Derecho Canónico en la Universidad Gregoriana. Gracias por este contacto en este aniversario que me imagino se va a celebrar bastante ahí en el Vaticano, y por supuesto la línea sigue abierta porque tendremos más novedades respecto a este informe de Monseñor Chicluna que sin duda podríamos comentar más adelante.
Sí. Yo creo que este informe va a ser muy ecuánime, porque Monseñor Chicuna tiene una capacidad de sintetizar en verdad la información que recibe. Y finalmente, yo creo que este quinto aniversario nos demuestra que el nombre que ha tomado Francisco no es un nombre por caso ni tampoco un nombre de devoción. Justamente el nombre de Francisco es un nombre de acción y lo ha ido determinando en esta principalmente despojamiento al cual ha invitado a toda la Iglesia y a toda la doctrina de la Iglesia de aquello que es innecesario y que es un muro para acceder a Dios, y para eso Francisco tiene que seguir contando, como él siempre lo pide, con nuestra oración y con nuestro apoyo.
Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias y buen martes.
A ustedes, gracias a ti y Gonzalo. Buenos días.
Muy buen día, Marcelo.
Mira, ya se nos acaba el tiempo, pero antes te quiero contar que en este marzo tienes que sorprender tú a marzo con tus tarjetas de crédito.
¿Cómo lo hago?
Así. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés y acumula hasta el triple de millas Advantage, puntos BCI o pesos Open Sky. Le agradecemos a Marcelo Gidi y en este minuto, antes de irnos, quiero compartir con ustedes, y a propósito también de lo que estábamos hablando del Vaticano, de la Capilla Sixtina, que es donde se elige al Papa. Fíjate que este 15 de marzo se estrena en Roma un espectáculo bien increíble. Se estrena en uno de los auditorios que está en un teatro, más bien, se llama auditorio, pero es un teatro que está en la Vía de la Conciliación en Roma, camino ahí al Vaticano, esta calle grandota, ancha, por la que se ve en el fondo la Basílica, un espectáculo que se llama Juicio Universal, que está dedicado a Miguel Ángel y a cómo fue esta creación de la Capilla Sixtina. Y fíjate,
estamos viendo la imagen en streaming, precioso.
Sí, porque es un espectáculo casi en 3D, un espectáculo súper, súper moderno. Y fíjate, la música es de Sting. Es muy bueno Sting. Está en Roma, llegó ahí para trabajar en esta propuesta musical. Hay una voz que es de un actor italiano muy conocido que se llama Pierfrancesco Favino. Él es el que le pone la voz a este tema y música original que compuso Sting para la voz de Miguel Ángel, y se va a estrenar el próximo 15 de marzo. Hay músicos que han trabajado con U2, con Morrissey, con Coldplay, y que están siendo parte también de este espectáculo que se va a prolongar durante todo el mes de marzo. Queremos dejarle estas imágenes en el Twitter también de Dunen, en la cuenta de Twitter de Duna, para que ustedes puedan ver la imagen de este espectáculo, y para los que tuvieran la oportunidad, fíjate, de estar en Roma, pueden comprar el ticket a través del sistema de internet, lo buscan también ahí, y si pueden ir sería increíble. Si no, nos quedamos nosotros también con estas imágenes de este video.
Genial. 7:57, estamos despidiendo rápidamente de Duna en punto. Que tengan un excelente martes, aunque sea 13, que les vaya muy bien, y nos vamos con la música de Pearl Jam, que ensaya en Santiago para su espectáculo de hoy. 3 horas para los fanáticos.
Hasta mañana.